Ay, cómo te extrañamos, Martina. No nos hagas nunca más esto.
Volví, Pablito, volví.
Ay, 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 ay. No sabíamos qué hacer, estábamos perdidos.
Cayó el feriado lunes y viernes ahí.
No, ¿qué hacíamos? Bueno, Martu, ¿cómo andás?
¿Cómo estás,
lindo verte, lindo escucharte.
Gracias. Te traje un comunicado que sacó la semana pasada la Federación Internacional de Natación, la FINA,
sí,
que decidió impedir que las nadadoras trans compitan en pruebas femeninas de alto rendimiento si pasaron por cualquier parte del proceso de pubertad masculino.
Se quedaron en el siglo pasado.
Pará. Esta resolución fue aprobada por un 71% de los votos de los 152 miembros del Consejo General y exige que las competidoras transgénero hayan completado su transición antes de los 12 años para poder competir en las pruebas femeninas.
Bien.
Si hasta los 12 no hicieron la transición de cambio de género, no podrían competir. En su lugar, la FINA lanzará una categoría abierta para las nadadoras cuya identidad de género sea diferente a la de su sexo al nacer, y se dedicará en los próximos meses a estudiar cómo se puede llevar adelante esta categoría. Porque sería la primera organización que lleva adelante algo así.
Ajá, bien. O sea que está bien.
Bueno, mira.
¿Qué mal yo?
Hubieron personas, colectivos, organizaciones que estuvieron a favor y otros que estuvieron en contra o que todavía es polémico. Te cuento un poco. El presidente de la FINA, Hussein Al-Musallam, argumentó que esta medida pretende mantener la equidad en el deporte. Dijo, tenemos que proteger los derechos de nuestras atletas en las competencias, pero también tenemos que proteger la competitividad en las pruebas, ¿no? Cito, la creación de una categoría abierta significará que todo el mundo tiene la oportunidad de competir a un nivel de alto rendimiento. La FINA va a ser la que va a marcar el camino de esta nueva categoría. Esta decisión fue tomada a raíz de la polémica que sucedió con la nadadora transgénero estadounidense Lia Thomas, que es una nadadora transgénero, que ¿qué pasó? Ganó una competencia universitaria, viste que ahí los estadounidenses tienen una linda competencia, universitarias, perdón, ganó y luego de 5 días le quitaron el premio.
¿Le quitaron el premio?
Sí, le quitaron el premio y se le dieron a la que había salido segunda. Estamos hablando de que superó a medallistas olímpicas, Lía.
Mirá.
Bueno, y ahí se armó todo un revuelo porque dicen y dijeron que tenía ventaja competitiva, ¿no? A lo largo de la historia hubieron muchos casos así de deportistas transgénero. Siempre se hace hincapié en la transición de aquellas que van del sexo masculino al femenino. Nunca al revés. Bueno, voy a compartir en mi Twitter una entrevista que le hacen a Lía, que es muy buena, donde ella dice, ¿no?, que las nadadoras, deportistas, transgénero, no son una amenaza, ¿no?, en el deporte. Y cómo,
claro,
y que quieren competir.
¿Cuál es tu Twitter?
Arroba Martucarta.
Ahí está.
Después de esto lo voy a compartir. Bueno, como te digo, la categoría, la definición de género es muy amplia, pero podríamos decir que es una construcción social, histórica, cultural, situada en el binarismo de lo que es lo masculino y lo femenino.
Tal cual.
¿No? De chicos nos construyen en uno de estos dos géneros, en la iglesia, en el barrio, en la familia, en la escuela, y en base a eso, esta construcción subjetiva pone en desventaja a ciertos colectivos que no entran, ¿no?, en ese binarismo. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa cuando la sexualidad no corresponde con ese modelo? ¿Qué pasa con las y los atletas que no entran en ese binarismo? ¿No? Porque hablar de una ventaja deportiva es meterse en un mundo, en lo que es la historia de la sexualidad en los deportes de alto rendimiento y cómo ha cambiado, ¿no? Porque te cuento, esto de los controles de género surgió después de la Segunda Guerra Mundial, donde se creía que, viste, que se mandaban espías encubiertos vestidos de mujeres.
Sí,
parece una locura, pero es real. Entonces hacían pruebas de verificación de sexo. Siempre el discurso médico como la verdad absoluta. Después, en los 60, se sacaron las pruebas de sexo y les pedían a las mujeres que desfilaran ante especialistas en muchos casos las obligaban a hacerse testeos ginecológicos. Después, el Comité Olímpico anunció una nueva medida que a partir del test cromosómico. Uh-huh. ¿Qué pasó? En 2009 aparece el caso, un caso muy, muy icónico, que es el de Caster Semenya, que es una corredora sudafricana que ganó también medallista olímpica y durante 12 meses se le prohibió competir porque se descubrió que era intersexual. ¿Qué pasó? No tenía ovarios, no tenía útero y tenía testículos masculinos que nunca le habían bajado. Ella autopercibía como mujer.
Nació mujer
y llevó adelante su vida como mujer. Entonces, durante 12 meses estuvo sin poder competir, donde el Comité Olímpico estuvo investigando si qué iba a hacer con el caso. Bueno, el Comité de Arbitraje terminó no pudiendo demostrar, ¿no? No pudiendo demostrar que ella tenía una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque naturalmente ella nació así.
Claro.
Entonces, que no hay categoría. Bueno, es un tema muy...
Un tema para... Bueno,
sí, para seguir.
La decisión de la FINA es un paso.
Es un paso. A mí me parece importante resaltar que está poniendo en escena a las identidades de género que no entran en este binarismo, o que entran en este binarismo, pero se cree que tienen ventaja deportiva. Poner el foco en este colectivo es importante. Nada, hay que seguir investigando, hay que seguir paso a paso y que cada
son procesos,
sí,
procesos
que cada organización tiene que ver, ¿no? Como, porque también depende cada deporte, eso también.
Martina Cartañeda, muchas gracias.
A vos, Pablito.